Bien, muchísimas gracias, Chico. Volvemos a esta segunda parte de la Torre de Babel, la trama final. Estamos con Rubén Ayala Ferreira, Daniel Sánchez, quien les habla, Andrés Correa. Y un contacto telefónico, en este caso, con el ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez. Bueno, una agenda que viene desde temprano y hizo un lugarcito ahora para charlar con nosotros y agradecemos. Ministro Pérez, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, para el CISO, para toda la audiencia. Excelente inicio del ciclo para todos ustedes.
Muchas gracias, ministro. En los últimos tiempos queríamos consultarle sobre este tema. Se observó un aumento considerable de secuestro de mercaderías, de narcotráfico. ¿Hay más ingreso de mercadería o de drogas, o es que se controla más? ¿Cuál es el motivo de la semejante cantidad de secuestros, que seguramente no son todos los que ingresan al país?
Bueno, no, esto tiene, no es casual, tiene que ver con una política de seguridad cuyo inicio, cuya marcha, con puesta en función, la hizo el mismo gobernador desde el primer día que asumió. Esa política de seguridad tiene que ver con combatir el narcotráfico y poner a la fuerza de seguridad de la provincia, a la policía de la provincia, en esa misión. Con éxito, con orgullo, también podemos decir que la policía ha logrado resultados históricos para la fuerza y para las demás fuerzas, y además ha tomado un rol protagónico en el combate a lo que es el narcodelito y también el delito de contrabando, que antes era una materia, digamos, ajena a la policía de la provincia. Okay. En cuanto a su pregunta puntual, ya es noticia de todos los días el trabajo de la policía en este sentido y de las demás fuerzas federales en este sentido, y tiene que ver con, en primer lugar, esto que le decía, una política de seguridad que el propio gobierno de la renovación la ha puesto en funcionamiento y ha dado las directivas y las directrices necesarias para llevar adelante. Y en segundo lugar, es un trabajo coordinado, conjunto con las demás fuerzas federales, que es necesario, tanto fundamentalmente el narcotráfico, pero también los otros delitos que perjudican a la sociedad. La única manera de combatirlo, afrontarlo seriamente, estando y actuando todos en conjunto, de manera coordinada. En ese sentido, yo tengo palabras de elogio para las fuerzas federales y para quienes la conducen, porque hemos encontrado un camino en común que, por supuesto, con el tiempo se va perfeccionando, se va mejorando. Esto es como, para hablar mal y pronto, como un equipo de fútbol que inicia su primer partido, luego su segundo, y bueno, al décimo partido ya se conocen más los jugadores y comienzan a jugar mejor en equipo. Esto es lo mismo, iniciamos hace 2 años un trabajo y hoy se están viendo mejores resultados, y seguramente con el tiempo se irá perfeccionando aún más.
Ministro, a propósito de narcotráfico, hay sectores políticos de la izquierda que han criticado y mucho la presencia de la DEA aquí en la provincia de Misiones, justamente sin saber para qué están estos sectores, planteaban. ¿Nos podría explicar en pocas palabras? Sabemos que habrán cursos. ¿En qué consiste la presencia de algunos agentes de la DEA aquí en la provincia de Misiones?
Bueno, viene muy bien la pregunta si despejamos todo tipo de dudas. En primer lugar, la DEA no va a estar en la provincia de Misiones. La DEA no tiene ni va a tener una oficina en la provincia de Misiones, no va a tener ni la DEA, ni la KGB, ni la CIA, ni el FBI, ni el Mossad. Nadie se va a instalar en territorio misionero, porque eso no lo podemos decidir quienes ocupamos momentáneamente un cargo en el Poder Ejecutivo nacional o provincial. Entonces, para despejar toda duda, no va a haber ninguna oficina de una fuerza extranjera operando en la provincia. En segundo término, tampoco van a venir personal de la DEA a trabajar a la provincia de Misiones. Lo que vamos a hacer, en un acuerdo junto a la Embajada de Estados Unidos y al Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce muy bien Patricia Bullrich, es proponer una serie de hombres y nombres de nuestras fuerzas, en este caso de la policía de la provincia, para que se vayan a Cuántico, en Estados Unidos, a capacitarse y formarse con agentes de la DEA. ¿Qué es esto? Es ir a capacitarse, ir a formarse. Yo tengo entendido que la mejor facultad de periodismo, creo, en el mundo es la de Columbia, creo.
Sí, sí.
Bueno, es lo mismo que a ustedes le inviten ir a a tomar un curso de periodismo en Colombia. Por supuesto que van a ir porque es la mejor facultad de periodismo del mundo.
Seguro.
Seguramente, si pueden y tienen la posibilidad, y más que en la provincia le cuesta cero pesos, porque no nos cuesta nada esto, que nos inviten y que nos vayamos allá a capacitarnos, habla de, en primer lugar, que vivimos en una zona que es una zona muy permeable, una zona de frontera. En segundo lugar, volvemos a la parte de tener que trabajar coordinadamente y de ir aceitando el equipo, y para eso se necesita capacitarse. Y en tercer lugar, también implica un reconocimiento, porque si nosotros tuviéramos una policía que está vista o está mirada desde el gobierno nacional o desde el exterior como una policía corrupta, cómplice del narcotráfico, que no se involucra en la lucha contra el delito, seguramente no nos invitarían, como tampoco invitarían a un mal periodista a la Universidad de Columbia. Entonces, esto implica un reconocimiento para la provincia, reitero, con cero costo, representa enviar gente para que se forme, se capacite. Nosotros conocemos nuestros territorios, pero no conocemos todo, no sabemos todo, no somos ávidos de conocimiento y ya está. Nosotros no nos conformamos con eso, tenemos que ir a buscar mayor conocimiento, y la mejor manera de hacerlo es con aquellos que hacen tareas análogas por el mundo, con resultados positivos, negativos, pero su experiencia es fundamental. Quien esto la DEA, que tiene un renombre, yo digo DEA, y todos sabemos que estamos hablando de gente de Estados Unidos que se especializa en combatir el narcotráfico. Entonces, si automáticamente conocemos eso, es porque es gente que lo hace a nivel mundial, de manera tal de que la capacitación que ellos den, que la formación que nos den, siempre es bienvenida, que va a hacer bien a nuestro personal. Cuando surgió la noticia de que íbamos a proponer una serie de nombres para ir a Estados Unidos a capacitarse, reitero, para formarse en Estados Unidos y después volver a trabajar aquí, la infinidad de llamados de gente de la fuerza y gente de otras fuerzas que proponían es enorme, porque todos aquellos que quieren ser mejores profesionales buscan permanentemente capacitarse. Se trata solo de eso, en resumidas palabras. Capacitación en Estados Unidos,
seguro,
por parte de la DEA a nuestro personal. Aquí no va a haber ninguna oficina.
Bueno, creo que queda claro, ¿no?
Sí, lo aclaré yo en su momento, después lo aclaró el gobernador, y aún así continuaron voces en contra de la instalación de una supuesta base aquí que no va a existir, no sé. Bueno, la gente tiene también quizá ganas de expresarse por cualquier cosa, y está muy bien que lo hagan. Pero está aclarado, creo que está aclarado.
Sí. Ministro, bueno, con todo este avance que se ha hecho, digamos, en cuanto a investigación y procedimientos, por calificarlo exitoso de alguna manera, en cuanto al narcotráfico, ¿hay datos que indican que ha disminuido, se ha mantenido el ingreso, digamos, para una de las fronteras en el paso de Misiones de estupefacientes?
El delito en general, pero en particular el narcotráfico o el narcodelito, que es aquel delito vinculado al narcotráfico, persiste permanentemente en su actividad. Lo que va haciendo es mutando de la forma en que operan, de manera constante y teniendo siempre en cuenta la represión a la que se enfrentan. A partir del accionar de la policía de la provincia, nosotros hemos avisorado que los pasos fronterizos que antes eran habitualmente usados por narcotraficantes, hoy ya no son más usados y buscan otros lugares. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes se ha incrementado la cantidad de secuestros respecto a años anteriores, y hemos avisorado junto a las autoridades federales que el paso fronterizo también está mutando hacia la provincia de Corrientes, es decir, va por el río o va por la República del Paraguay, por zona costera, y lo pasan, y pasan muchas drogas también por Corrientes, que antes ocurría en menor medida. Y eso tiene que ver con el accionar de la fuerza.
En Itatí, por ejemplo.
En Itatí es el caso emblemático.
¿En la policía de la provincia tiene nuevos equipamientos como para luchar contra este tipo de ilícitos, digamos, de noche, en el monte?
Porque por iniciativa y decisión de Hugo Pasalacua se ha adquirido para la policía un escáner que es utilizado permanentemente en muchos procedimientos. Eso ayuda muchísimo. Se ha incorporado un helicóptero con tecnología de última generación, que tiene visión nocturna, que graba a muchos kilómetros de distancia, de manera que la aeronave no pueda ser detectada. Estamos a la espera de las lanchas que van a venir para prefectura, la primera viene ahora en mayo. Se está radarizando la parte la zona del Alto Paraná Misionero, con la intención de poder verificar los pasos fronterizos, me refiero a fronterizos no los habilitados, sino nosotros, en todo lo que es el Alto Paraná, de manera tal de que la tecnología hoy es muy necesaria. Ojalá pudiéramos contar con más tecnología, pero eso implica recursos económicos que hoy la provincia no cuenta, no sobra dinero, así que con inversiones certeras, con mucha responsabilidad, se hicieron estas inversiones apuntando a incorporar tecnología lentamente para que también la misma fuerza se vaya adornando a las nuevas tecnologías y podamos ir trabajando un poco, cada día un poco mejor.
Se siguen sumando, ministro, el acuerdo de equipamiento, también el tema de cámaras, Posadas, creo que Dorado también, los municipios, ¿no?
Sí, Posadas, vamos a contar con un poco más de 220 cámaras, también de última generación. El sábado, en interacción con el 911, tuvieron una rápida respuesta y evitaron una tragedia, gracias a una cámara que montamos ahí en la zona del Brete. Uh-huh. De manera tal de que, reitero, vuelvo a lo anterior, la tecnología puesta al servicio de la seguridad hoy es nuestro desafío, aggiornar también esa tecnología, el capital humano que contamos, para que se pueda hermanar con la misma y pueda trabajar muy bien. Todo lo que es zona capital se está invirtiendo en un nuevo sistema de comunicaciones que tienen todas las fuerzas importantes del mundo, que es encriptado, que no se puede detectar aquellos que están comunicándose. Además de eso, tiene georreferenciación, lo que va a hacer que podamos contar con capital humano estratégicamente ubicado y sabiendo dónde está ese capital humano para dar una respuesta inmediata en caso de que sea necesario. Y todo eso va a estar nucleado en 911. La idea es, luego de instalar en zona capital, ir replicando en zona centro y en la zona norte de la provincia, como para tener 3 o 4 centros importantes, no solo de monitoreo, sino de decisiones, en todas las ciudades que abarquen esa zona, para que nuestro recurso humano esté mejor ubicado, posicionado, para aprovechar el recurso humano al extremo y, vuelvo a decir, para que la tecnología esté al servicio de la seguridad.
Hablando del servicio de seguridad, en los últimos tiempos, en los últimos años, creo que un par de años, 2 o 3, observamos en casi cada esquina del centro posadeño la presencia de uno o dos agentes realizando una tarea relativamente pasiva de prevención, como tiene que ser, y que seguramente permitió disminuir el delito en la zona del microcentro posadeño, no solamente el microcentro, porque se amplió bastante. ¿De dónde sacaron tantos policías? Antes parecía que hacía falta policía, que no había policía. Resulta que ahora hay policías por todas las esquinas de Posada.
Cadetes de las dos escuelas de policía, Rubén, y están acompañados a veces por agentes ya en actividad. Pero el ministro nos va a explicar mejor, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, el capital humano hay que utilizarlo y eso es lo que se hizo. Aquellos que son cadetes o que son futuros agentes, parte de su formación está en relacionarse, vincularse con la comunidad y ver cuál es el territorio donde van a actuar. Parte de su formación es esa. Hoy, hace un ratito, estuvimos con el vicegobernador Oscar Herrera recorriendo la escuela de policía, los futuros oficiales de policía que se han incorporado en esta última semana. Dimos una pequeña charla introductoria explicando un poco el cambio de paradigma que hay hacia una policía cercana a la gente, una policía de aproximación, una policía comunitaria, como le decimos, porque muchas veces, y esto no lo digo yo, lo dicen los libros, la institución policial es como que está alejada de la sociedad. En definitiva, la policía se nutre de la sociedad, porque la gente que la integra sale de la sociedad y tiene que volver a la misma codo a codo con ella. Hoy es fundamental trabajar, lo decía al principio de la entrevista, en conjunto, entre todos, cada uno en el lugar que le toca. Los operadores de la sociedad que se nuclean en barrios, en ciudades, preocupados por la seguridad, trabajan también codo a codo con la policía. Es importante eso, porque entonces nosotros tenemos un mapa del delito mucho más certero. Antes la policía estaba en la comisaría esperando que venga el problema, hoy el policía tiene que anticiparse al problema. Yo siempre digo que el policía parado en una esquina, no haciendo nada, si cree que con eso nomás no van a ocurrir los delitos, está perdiendo tiempo y nos está haciendo perder plata a todos nosotros, que con los impuestos le pagamos el sueldo. En cambio el policía que es activo, es decir, aquel que está despierto y sabe que en tal negocio puede ocurrir algo porque a tarde hora ponen placa, en tal negocio opera gente de mal vivir, en tal lugar vive una familia que se conoce que no es muy santa en el barrio, etcétera, tiene una ventaja descomunal frente al delito, tiene que conocer el terreno. Entonces parte de conocer el terreno es eso, salir a la calle, estar, observar, eso es lo que permanentemente se le pide a los que se están formando y a los que ya fueron formados de otra manera y que tienen que empezar a visorar una forma distinta de brindar seguridad.
Uh-huh. Muchas veces vimos, ministro, también en el centro de la ciudad o en algún punto donde están los agentes brindando algún servicio, obviamente de vigilancia, pero también solidario con la gente mayor, ayudándolo a cruzar la calle o en un caso particular mío, llegando hasta el banco, ¿no?
Es decir, que a la policía también le llegó la instrucción del gobernador de estar cerca de la gente, la instrucción a los funcionarios.
Nos pareció bueno, lo más allá del debate que...
Lo que decía al principio, tiene que ver con estar próximo y ser parte de una comunidad. Es simplemente, pero mire, voy a decir una cosa que va a resultar una pavada, pero que es muy cierto y a veces en el día a día nosotros nos alejamos de eso, pero es simplemente brindar amor y contención al prójimo, y es algo que casi todos lo hemos mamado de chiquitito y que después en la vida, en el día a día, uno se olvida, pero el policía no deja de ser un humano y necesita y debe, además de su vocación de servicio, debe servir a aquellas personas que tengan una dificultad. Es hacer un acto desinteresado, con altruismo y demostrando también a los otros que hay que hacer esos gestos, esos pequeños gestos. Si la sociedad fuera así, nosotros seríamos otra cosa como país y como sociedad. Nos miramos mucho el ombligo individualmente, vivimos en un mundo muy individualista, y si queremos salir adelante debemos trabajar en equipo y pensar en el colectivo más que en uno mismo.
Ministro, ¿le sorprendió a usted cuando el gobernador lo convocó para ser ministro de gobierno? Porque no tenía actividad política ni nada. Aparentemente.
Por supuesto. Fue cuando me lo planteó. Para mí fue un desafío y por supuesto un gran honor saber que tanto él como el presidente de la legislatura, el ingeniero Rovira, se habían fijado en mí como para estar al frente del Ministerio de Gobierno. Trato de honrar todos los días el nombramiento que ellos depositaron en mí, trabajando y tratando de hacer la mejor labor posible. A veces, seguramente con errores, porque todos somos humanos, pero mi propósito es, el tiempo que me toque estar, dejar una buena huella. Creo que una parte del camino está comenzado y que queda, por supuesto, seguramente muchísimo por hacer, eso estoy convencido, que queda mucho camino por hacer, muchas cosas por mejorar, pero sí me sorprendió, por supuesto, y te vuelvo a decir, me sentí muy honrado.
Bueno, Brito, le agradecemos este tiempo y seguramente se renuevan esos desafíos todos los días, ¿no? ¿Hay algo en particular que trasciende más allá en su ser, digamos, que le inquieta, dice, como este año tengo que hacer y cumplir ese objetivo?
El narcotráfico era un desafío y estamos en esta senda de combatirlo crudamente. Hemos puesto no solo el capital humano a disposición para combatir y afrontar este flagelo, sino también tecnología, y hemos tomado iniciativas, el gobernador lo ha hecho con la instalación de la UIF, esta capacitación tiene mucho que ver con eso, yo siento un orgullo muy grande y una admiración por aquellos policías que sacrifican su vida para que la comunidad esté mejor, que son en general héroes anónimos porque no salen en la foto nunca. El desafío para los próximos años, nos toca una época difícil para gestionar, para gobernar, porque los problemas que acontecen en el país obviamente repercuten en la provincia, me refiero fundamentalmente a lo económico, pero el desafío está en incorporar y hermanar la tecnología con la policía para brindar una seguridad mucho más eficiente y acorde a los tiempos que corren.
Bueno, ministro, quedará muchos temas seguramente para plantearlo, pero le convocamos para que en un tiempo más podamos tener una nueva charla y seguir de cerca, sobre todo el ministerio en que usted ocupa, es algo muy importante dentro de la provincia de Misiones, ¿no?
Muchísimas gracias por el llamado y a las órdenes, a la disposición, un saludo enorme para toda la audiencia.
Gracias, ministro. Ministro de Gobierno, Marcelo López, entonces, en contacto con el doctor de Gabriel.
Pérez.
López, dije, me acordé. Marcelo Pérez, rectificando. Bueno. Me acordé de López, ¿se acuerda que López también fue ministro? Bueno. Hello.